Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Filipenses, el apóstol Pablo dice una palabra tremenda en Filipenses capítulo 3, vaya ahí, tenemos un buen tiempo que no avanzamos, ¿verdad? Porque hemos estado en nuestra serie de la familia y hablamos un poco de la familia en ese tiempo, 5 semanas de ella, así que vaya a la internet si desea más, puede seguir escuchando esa serie que fue tremenda de parte de Dios. Pero aquí en Filipenses capítulo 3, Pablo dice algo tan interesante en el versículo 14. ¿Está listo? Versículo 14 dice así, no va a estar acá para ustedes, traiga su Biblia. Siempre leemos la palabra de Dios, siempre aquí porque venimos a enseñar de ella, ¿ok? 3:14 nos dice así, prosigo a la meta, Pablo hablando, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, hey, yo estoy avanzando hacia lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo sigo avanzando a ello. Es decir, que Pablo tiene una temática diciendo, yo quiero tomar, yo quiero tener lo que Dios quiere para mí. Y para nosotros obtener lo que Dios quiere para nosotros, ¿sabes qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar madurez espiritual. Madurez espiritual. Usted y yo necesitamos madurar en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos crecer en diferentes áreas. Así como una persona regular, un ser humano regular, crece, se va desarrollando. Usted y yo necesitamos crecer en madurez espiritual. Porque si no, nos vamos a quedar niños espirituales toda la vida. Y Dios no desea eso para usted y para mí. ¿Está listo? Mire lo que continúa diciendo Pablo. Versículo 15 y 16 dice así. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Un versículo medio complicadito, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Eso es lo que dice Pablo. Así que todos los que somos perfectos, esa palabra perfecto no significa que usted y yo no tenemos errores. No significa que usted y yo no fallamos. Sino significa que usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos caminando hacia la perfección. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice aquellos, es decir, traducido en un idioma moderno, aquellos que están en Dios, ¿qué deben hacer? Esto mismo sintamos. Pablo dice, usted y yo tenemos que tener un mismo sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Del versículo 14, que podamos tratar de alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Sintamos lo mismo, tengamos una unidad de deseo. Esto también, y si sentís otra cosa, eso también os lo revelará Dios. Pablo es tan inteligente al escribir esto, la unción del Espíritu Santo en él. Él dice, hey, si tú y yo no opinamos la misma cosa, Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar. ¿Qué significa eso? Dios te va a hablar acerca de eso. Es muy importante para usted y para mí entender que vamos a tener desacuerdos en la vida, pero no significa que vamos a perder la unidad. Y voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 16, póngalo acá, dice aquí, pero en aquellos a los que hemos llegado, es decir, Pablo dice, si estamos de acuerdo en algo, entonces sigamos una misma regla. No cambie su opinión, si estamos de acuerdo, sintamos una misma cosa. Hay un tema aquí en todo eso. Y ese tema yo quiero enfocarme hoy. Pablo está hablando acerca de pasos importantes para crecer. Y el paso número uno para nosotros tener la señal número uno, señales de madurez, ¿está listo? Señales de madurez. La primera es la unidad. La unidad. La unidad es muy importante, usted lo escucha mucho hablar la gente acerca de eso. Pero usted y yo podemos estar en desacuerdo sin estar en desunión. Voy a repetirlo por si no lo oyó. Usted y yo podemos estar en desacuerdo sin estar en desunión. Una vez más. Usted y yo podemos estar en desacuerdo sin estar en desunión. ¿Qué significa eso? Que usted y yo podemos decir lo siguiente. Vamos a pintar esa pared de color gris. Y yo digo, no, el gris, eso se ve medio raro. A mí me gusta el color verde. Ok, pues mira, yo prefiero que sea gris. No, yo quiero verde, estamos en desacuerdo. Por fin la pared se pinta gris. Desacuerdo es, bueno, no la pintaron verde, gris. Está bien, yo puedo vivir con eso. Seguimos avanzando aunque la pared es gris. Desunión es, no la pintaste verde. Recojo todo lo que es mío, me voy para otra iglesia. No está verde la pared. Eso es desunión. Desunión es, porque tú no hiciste lo que yo quiero, yo no voy a estar junto contigo. Y Pablo dice, la gente que es madura, que ya no es niño en Dios, no es niño en su actitud, ¿qué hace? Dice, hey, yo puedo estar en desacuerdo contigo sin odiarte. Yo puedo estar en desacuerdo contigo sin separarme de tu amistad. Yo puedo estar en desacuerdo contigo sin necesariamente perder la unidad de propósito. ¿Está conmigo todavía? Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Efesios 4, del 1 al 3. Pablo hablando, manténgase en Efesios porque vamos a regresar al final a esa misma lectura. Efesios, el libro anterior de Filipenses, ahí cerquita si tiene su Biblia. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3. Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor. Pablo no está diciendo, bueno, que no. Pablo literalmente estaba preso en la cárcel por predicar el Evangelio. Y él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Déjeme explicar eso. La palabra andéis o andar, subráyela en su Biblia, si tiene su Biblia. Esa palabra no significa caminar. Yo quiero que ustedes anden de la vocación. Hay una forma de caminar, ¿verdad? No, no hay forma de caminar. Pablo está hablando acerca de vivir su vida. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, andar, Pablo está diciendo vivir su vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Léalo con ese concepto ahora. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que vivan su vida como es digno de la vocación a que fuisteis llamado. Pablo quiere que usted y yo vivamos de acuerdo a cómo Dios nos llamó para vivir en Él. Y eso es importantísimo. Siguiente versículo, versículo 2, me dice lo siguiente. Con toda, cuatro cosas que menciona para la unidad. ¿Está listo? Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Ese versículo, eso es uno de esos que yo sé que usted anda buscando cómo borrarlo. Mire, pero déjeme explicarlo antes de que lo borre. Dice, usted y yo debemos tratarnos para poder estar en unidad, en humildad y en mansedumbre. Humildad, yo tomo una posición menor con tal de ayudar a otra persona, de exaltar a otro. Mansedumbre, no me airo fácilmente, no me disgusto. Soportándonos, es decir, yo aguanto con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Esa palabra soportando literalmente es una expresión que se utilizaba de animales. Por ejemplo, un burro o un caballo son animales de carga, de soporte. Y el animal, el caballo, el burro, soporta con paciencia lo que se le coloca. ¿Está conmigo? El burro anda, usted le coloca, y el burro camina donde usted le dirige, sin pelearle, simplemente haciendo su trabajo. Pablo dice, de esa misma forma yo soporto con paciencia. Y eso es un proceso que usted y yo debemos crecer para tener la unidad. Hace unos años atrás, mi esposa y yo fuimos, no sé si teníamos los tres niños, pero de seguro estaban los dos varones. Fuimos a uno de esos parques, Disneylandia, yo no sé dónde fuimos, ¿verdad? La cuestión es que usted sabe, muchísima gente, niños caminando todo el día, se calienta, los niños ya tenían hambre, estaban llorando, y arrancó también el papá a quejarse, ¿verdad? Y mi esposa me dice, mira, yo con los dos chiquitos lo aguanto llorando porque son niños, pero tú también. No, ahí se acabó eso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que como yo no tenía una posición humilde, no tenía una posición de paciencia, no podía aguantar el proceso, no había unidad en lo que estábamos haciendo. Y usted y yo necesitamos unidad en el proceso. Y de la manera que lo hacemos es tomando una posición de humildad. Tal vez la cosa no sea como yo quiera, pero como quiera vamos a obtener lo que Dios desea. ¿Está conmigo? Versículo 3 me da la clave. Solícitos en guardar la unidad del ¿quién? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice solícito. Esa palabra quiere decir que yo hago un esfuerzo para mantener la unidad. Por eso los pastores, no solamente yo, todos los pastores luchan por mantener una unidad en sus iglesias. Porque Pablo dice que hay que luchar para mantener la unidad del Espíritu. Porque es la única forma de avanzar. Si no hay unidad, no vamos a avanzar. Usted no puede subirse en el carro y decir, bueno, yo quiero ir para la derecha y usted para la izquierda. El carro se va a quedar parqueado. ¿Es así o no es así? De la misma forma, en el caminar espiritual, usted y yo tenemos que tener un enfoque. Pablo dice, hay que ser solícito, hay que hacer un esfuerzo para la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es símbolo importante de madurez. Cuando usted y yo estamos madurando espiritualmente, hay unidad en medio nuestro. Cuando usted y yo estamos creciendo en Dios, hay unidad en medio nuestro. La segunda cosa que Pablo dice es que debemos cambiar, ¿está listo? Número dos, debemos cambiar nuestro modo de pensar. ¿Qué debemos cambiar? Nuestro modo de pensar. Eso es importantísimo. Porque la lucha, escuche bien, la lucha, una vez más, la lucha cristiana está en la mente. La lucha cristiana no es su vecino, su jefe, su primo, el del frente, el de atrás. Es la mente. Porque es el modo de pensar que usted y yo debemos cambiar. Mira lo que dice Pablo acerca de eso en 1 Corintios, si lo tengo acá. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de ¿quién? Oh, Pablo dice, no sean niñitos en su manera de pensar. ¿Cómo piensan los niños? Cambian su mente de aquí para allá. Hoy quieren eso, hoy quieren aquello. Mis hijos le quieren una comida, mi esposa la prepara. Cuando la pone en la mesa, quieren otra. ¿Los suyos no hacen eso? Ay, pero vamos a cambiar entonces. No, mentira. Ser, sino ser niños, ¿en la qué? En la malicia. Pablo dice, hey, para lo malo, pórtese como un niño. Los niños no tienen malicia en su interior. Tal vez se portan mal, pero no hay malicia en su corazón. Pablo dice, para la malicia, pórtese como niño. Pero a veces queremos saber más de lo malo que de lo bueno. Pablo dice, cambiemos nuestro modo de pensar. Y luego dice, pero maduros en el modo de ¿quién? ¿Cómo obtenemos madurez en nuestro modo de pensar? La batalla está aquí en la mente. Escuche esta frase. Yo puedo ser cristiano, pero pensar como si no lo fuera. Una vez más. Yo puedo ser cristiano, pero pensar como si no lo fuera. Voy a repetirlo. Yo puedo ser cristiano, pero pensar como si no lo fuera. Es mi mente que debe ser transformada. Mi modo de pensar debe cambiar. Y eso es para todos nosotros, comenzando conmigo. Usted sabe que usted puede ser cristiano. Si pasó, yo vengo a la iglesia, soy cristiano, amo a Dios. Pero cuando está enfermo en su cuerpo, se siente derrotado. Anda buscando la solución de un médico y no la solución de Dios. Escúcheme bien, no estoy diciendo que no vaya al médico. El pastor va al médico también. Pero cuando voy al médico también estoy diciendo, Dios, pon tu mano en medio de mi enfermedad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero cuando mi manera de pensar es, bueno, esto es todo, se va a destruir todo. Si yo pienso de esa forma, no estoy madurando en mi forma de pensar. Debo transformar. ¿Sabe que una forma muy popular donde somos cristianos, pero pensamos como si no lo fuéramos? Es en nuestras finanzas, para serle honesto. Dios dice que si nosotros somos fieles a Él con nuestro diezmo, con lo que creemos, Él nos va a bendecir. Pero tenemos tanto temor de serle fiel a Dios en eso, de creerle a Dios, que aunque somos cristianos, pensamos como no cristianos. Pero mire qué interesante, yo tengo un amigo en República Dominicana, fuimos a la universidad juntos, y ese amigo es muy interesante, él no es cristiano, no es cristiano. Sin embargo, él diezma. ¿Usted lo puede creer? Y Dios lo ha bendecido de manera tremenda, porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Una promesa de Dios. De hecho, de los muchachos que nos graduamos, él es que le está yendo, pero súper bien. Yo quiero que sea cristiano también, porque tampoco quiero que diezme y se vaya al infierno, ¿verdad? Pero por lo menos él entendió eso. Él cambió su modo de pensar en algo que ni siquiera, él simplemente dijo, bueno, mi familia lo hacía cuando éramos jóvenes, no vamos a la iglesia, pero él agarra su plata y la lleva a una iglesia. Algo sorprendente. ¿Por qué? Porque Él cambió su modo de pensar. Usted y yo tenemos que cambiar nuestro modo de pensar para avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así. No os conforméis a este ¿quién? A este siglo, es decir, a esta época, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. ¿Qué cosa debe cambiar en nosotros? Mi entendimiento, mi forma de pensar debe ser transformada para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, mucha gente me pregunta como pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Al menos que yo transforme mi mente y aprenda de Él, no voy a saber lo que Dios desea para mí. Y Él dice, si yo transformo mi manera de pensar, voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Pero es en la transformación de mi mente. No estoy hablando de algo psicológico. Y ahora se siente en la mañana, yo soy buen mozo. No, tampoco así, ¿verdad? Pero a veces, déjeme decirle, a veces nos sentamos y decimos, yo soy feo. Escúchelo bien. Yo lo he hecho también. A veces me enfoco en lo negativo y no en lo que Dios dice. Mi manera de pensar tiene que ser transformada. ¿Está conmigo? Punto número 3, unidad, modo de pensar, señales para madurez. Número 3, que usted y yo debemos ver y aprender es entender cosas difíciles. Entender cosas difíciles. Entender cosas difíciles es símbolo de madurez. Símbolo de madurez. Aunque después que uno se pone viejo, está mayor, es como difícil. Mi hijo está en tercero de primaria, ¿verdad? Y cuando traen la tarea de matemáticas, yo estoy como que nunca fui a la escuela. ¿Qué cuestión más complicada después que uno lo hace? ¿Le ha pasado a usted? ¿Quién es el niño, verdad? Que traen la tarea y usted no sabe, se le olvidó todo. Mira, mi hijo, suma con los deditos ahí, después averiguamos. Pero entender cosas difíciles es símbolo de madurez. Usted y yo, mientras avanzamos en la edad, entendemos cosas de mayor profundidad. Ayer estaba viendo un programa de televisión, todos mis niños estaban sentados conmigo y estaban dando un documental. En el documental una persona fue asesinada, una pandilla lo asesinó. Y mi hijo Gabriel, que es muy sensible, medio se puso triste y dijo, ¿y qué le pasó? ¿Está muerto? Y yo le dije, sí, mi hijo, porque en la vida real cuando a alguien lo disparan con una pistola muere. Para él solamente tiene la visión que ve en los muñequitos, ¿verdad? Que le disparan, el hombre se para y sigue corriendo. Yo le dije, hey, en la vida real no es así. Es decir, que entender cosas difíciles es símbolo de ¿qué? De madurez. Usted y yo entendemos la consecuencia de eso. De la misma forma, Dios desea que maduremos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Hay gente que solamente sabe lo básico y no es mal. Todos comenzamos en lo básico. Nadie comenzó sabiéndolo todo. ¿Está conmigo? Pero lo que Dios no quiere es que usted se quede en lo básico. Que usted se quede en el mismo versículo que le dijeron el día que llegó a la iglesia. Y 15 años después, pastor, yo me sé ese versículo. Me lo aprendí 15 años atrás y no se sabe otro. Dios no desea eso. Que aprendamos en las profundidades de la palabra de Dios. Porque ahí vamos a entender lo que Dios quiere. Hebreos 5, 13, 14 dice así. En la versión moderna dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son, diga esa palabra conmigo, para los que son ¿qué? Maduros. Para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, me encanta esa palabra. Usted y yo no podemos saber cosas difíciles y entender cosas difíciles al menos que practiquemos y crezcamos en madurez. ¿Quiénes de aquí alguna vez han jugado algún deporte en equipo? ¿Alguien aquí? Ok, bastante. ¿Alguno de ustedes llegó el primer día y dijo, yo soy el mero mero, no vengo al entrenamiento, solamente me ponen a jugar? Porque todo entrenador que yo conozco dice, ¿sabes qué? Hey, mijito, si no practicas, no juegas. Por lo menos el entrenador que yo tenía, ¿verdad? Usted podía ser el más bueno del equipo, al contrario, le ponía más presión. Si tú eres el mejor, tienes que llegar primero que todo el mundo, tienes que ser el ejemplo. ¿Qué me está diciendo el entrenador a mí? Oh, yo puedo ser muy bueno, pero al menos que yo practique, no voy a profundizar en mi conocimiento de lo que hago. No es distinto con nuestra vida cristiana. Al menos que usted y yo hagamos que practiquemos en estar en eso. Al menos que usted y yo ejerzamos a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo ¿quién? Oh. Si usted y yo profundizamos en la palabra de Dios, usted va a saber qué Dios desea para usted. Usted va a saber lo que es bueno y lo que es malo. Usted va a entender las cosas que Dios ha puesto en su vida y desea hacerlo crecer. Pero necesitamos madurez espiritual. Sépalo de mí, mis hermanos. No hay cosa mejor para un pastor, especialmente para mí, que usted madure en su fe. ¿Usted sabe por qué? Porque mi trabajo no es alimentarlo a usted con cucharita todos los domingos. Yo hago eso porque es parte de lo que yo hago y para usted crecer. Pero mejor trabajo es después que yo y usted y yo comemos de la palabra de Dios. Usted va a su casa y aprende a prepararla. ¿Está conmigo? Aprende a crecer en eso. Aprende a trabajar en esas áreas. Porque la madurez es algo bueno. La madurez es algo tremendo. Trae un mejor sabor a nuestra vida. Entender cosas difíciles. Si usted y yo no lo sabemos, ¿sabe qué pasa? Algo difícil viene a mi vida y yo me rindo en mi caminar con Dios. Si yo no soy maduro en Dios. Hay mucha gente que abandona a Dios. Bueno, Dios me enfermó. Te pasó, estoy enfermo. Y mire, Dios no me sanó, así que Dios no quiere nada para mí. Esa respuesta es porque no hay profundidad espiritual. Dios no trae sanidad, Dios murió para que yo tenga sanidad en mi vida. ¿Está conmigo? Simplemente vivimos en un mundo difícil, complicado, en un mundo caído. Pero el hecho de que algo así venga a mi vida, ¿es la culpa de Dios? No, la profundidad nos ayuda. Hay un episodio en Marcos capítulo 8. Si tienes su Biblia, vaya ahí. Marcos capítulo 8. Jesús está hablando con sus discípulos. A los discípulos le tocaba traer la comida y parece que se les olvidó a algunos de ellos, ¿verdad? Dejaron el pan, se suben al bote con Jesús, Mateo capítulo 8. Perdón, Marcos, dije Mateo, gracias. Marcos capítulo 8, versículo 17. Se suben al bote con Jesús y Jesús le dice una palabra y dice, hey, muchachos, discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Es decir, tengan cuidado con las cosas que ellos utilizan en su vida. No imitemos a los fariseos. Y los discípulos dicen, bueno, está hablando de levadura porque dejamos el pan. Miren la deducción que él hace, ¿verdad? Estamos, y Jesús viene y tiene que decirle, comenzando el versículo 17, le dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Déjeme explicar ese versículo. Estamos hablando de los discípulos. ¿Ustedes saben quién eran los discípulos? Eran hombres que andaban con Jesús, no con cualquier gente, con Jesús. Y Jesús tiene que decirle, oye, yo le estoy enseñando a ustedes. Están viendo mi ejemplo todos los días y todavía no entienden. ¿Es serio la cosa? Continúa diciendo, versículo 18. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. ¿Y no recordáis? ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Ustedes no se recuerdan lo que yo puedo hacer por usted? Que yo tengo la capacidad de sanar, de proveer, de ayudarte en tu matrimonio, en tu empleo, en tu vida. ¿Ustedes no se recuerdan? Jesús tiene que recordarle. Mira, Jesús comienza a contarle. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, ¿cuánto? 12. Jesús viene y le dice, hey, ustedes me dieron 5 panes y yo alimenté 5,000 personas y sobró comida. ¿Cuánta comida sobró? 12 canastas. Jesús dice, todavía no termina. Jesús viene y dice, ok, qué bueno que están aprendiendo. Vamos a, como dicen los maestros, vamos a repasar la lección de la semana pasada, ¿verdad? Jesús viene y dice, hey, cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Los discípulos, bueno, dijeron 7. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Al menos que usted y yo entendamos las profundidades, nos vamos a perder lo que Él tiene para nosotros. Todo en la vida cristiana no es ligero. Hay ciertas cosas que necesitan tu profundidad, tu estudio, tu interés. ¿Está conmigo? Termina diciendo esto, versículo 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué está diciendo Jesús? Hey, mis hermanos, mis amigos, dejemos de ser niños espirituales y comencemos a crecer en Dios. Entender las cosas que son difíciles en Dios. 3 cosas hasta ahora hemos visto que nos ayudan a crecer. Unidad en nuestra vida, cambiar nuestro modo de pensar. Número 3, tener, tal y como Jesús dijo, entender las cosas difíciles. Número 4, y último por hoy, es tener firmeza en fe. Diga conmigo, firmeza, firmeza. En fe. Mire, mis hermanos, no hay madurez al menos que usted y yo estemos firmes en la fe. Firmes en la fe. Esto no es una corrida rápida. Esto es un maratón. Usted y yo entramos en la vida cristiana y vamos ahí. Tal vez un día tropezamos, cogemos ánimo y seguimos adelante. Tal vez un día la cosa no funciona como yo quise o pasa 1 mes, 2 meses, pero yo sé que Dios es fiel, así que yo sigo. Tal vez las promesas de Dios vinieron a mi vida tal y como los discípulos, pero hay un tiempo tan difícil que tengo que recordarme las promesas de Dios, pero sigo caminando. Ve, mucha gente en su corazón, tal y como Jesús lo describe, que hubieron varias semillas que cayeron en terreno. ¿Se recuerdan de eso? Y una de ellas cayó en un terreno donde la tierra era dura. Y dice que no echó, ¿el qué? Raíces. No echó raíces. No estaba firme. Cuando vino el problema, vino la vida, vino la cosa, se fue con todo. Firmeza en la fe es muestra de su madurez en Dios. Es muestra de que usted ha echado raíces y está profundo en Dios. De que cualquier cosita no lo va a mover usted. Hay gente que se mueve, escúchelo bien de parte mía, por cualquier cosa. Cualquier cosita. Ay, no estoy feliz en esa iglesia, no estoy aquello, ahí voy en el caminito. Jesús, Dios, no vino para hacerme feliz. Jesús vino para salvar mi alma. Son dos cosas muy distintas. Jesús no vino para que yo tenga plata. Jesús vino para que yo no fuera al infierno. El tener sanidad, el tener una bendición financiera, el tener felicidad, todo eso es producto de mi relación con Dios, pero no es la razón de mi relación con Dios. La razón de mi relación con Dios es una relación eterna en Dios para no perder lo que Él ha puesto en mi vida, para no perder mi vida aquí en la tierra y también espiritualmente. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, donde estamos anteriormente, versículo 13 al 15, dice así. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjame explicar ese versículo. Pablo viene y nos dice, hey, hasta que lleguemos al conocimiento de la ¿qué? La unidad, punto número uno, la unidad de fe. Usted y yo tenemos que estar unidos en la fe y del conocimiento. Hay cosas difíciles que vamos a tener que crecer y aprender para llegar a ser a la estatura de Cristo. Usted dice, pastor, nunca vamos a ser como Cristo. Estamos en camino a la perfección, es lo que la palabra de Dios dice. Usted y yo, cada día que nos mantenemos en la fe, somos más como Cristo. De hecho, la Biblia dice que yo tengo la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Usted puede pensar como Dios cuando permite que el Espíritu Santo obre en usted. Siguiente versículo, dice Pablo en el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es esa palabra? Fluctuantes, estoy aquí, estoy allá. No me convenzo, voy para acá, voy para allá. Dios no quiere eso de usted y de mí, sino que seamos sólidos, gente firme, gente que sabemos lo que queremos en Dios. Niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, estratagemas de hombre. Está hablando de gente que hacen cosas por lidiarte al error hace unos años atrás. Tal vez usted no se enteró de eso si no estaba en el Evangelio. Pero en los años 90, escuche esto, hubo un hombre en Florida principalmente que dijo que él era el anticristo y que él era el esto y aquello. Una locura. Y que Jesús venía, por inventarme una fecha, el 27 de marzo. ¿Usted puede creer algo? Habían miles de personas con ese hombre. Miles. ¿Por qué le sorprende eso? ¿Por qué me sorprende a mí? Porque a la persona no saber la profundidad de la palabra de Dios, se deja engañar. La palabra de Dios dice muy claro que nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie. Nadie. ¿Quién no sabe ni el día ni la hora? Nadie. Jesús dice, eso es un secreto que solamente lo sabe el Padre. Jesús lo dijo. Entonces fulanito Juan Ramón en Florida me va a decir que Cristo viene el 27 de marzo. No, hombre, no. Y peor, miles de personas le creen. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron madurez espiritual y no buscaron las profundidades de la palabra de Dios. Yo no quiero que eso le pase a usted. Como su pastor, no deseo eso para usted. Yo deseo que usted y yo crezcamos juntos en las profundidades y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? En unidad. ¿Cómo lo hacemos? Transformando mi manera de pensar. ¿Cómo lo hago? Entendiendo y haciendo las cosas difíciles de Dios. Y ahora manteniéndome firme en la fe. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en quién? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Mire, mi hermano, siguiendo la verdad en amor, Dios no lo quiere obligar a usted a hacer absolutamente nada, pero Dios desea que usted siga la verdad en amor. Es decir, yo deseo seguir la verdad de Dios, yo deseo hacer lo que Dios quiere para mi vida, yo voy a poner un esfuerzo para seguir avanzando en Dios, en amor. No por obligación, no por queja, no porque la gente le esté diciendo ahí todos los días, hágalo, 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 hágalo. A veces tenemos que recordarnos de vez en cuando, ¿verdad? Pero no por insistencia, no con el garrote. A la gente, yo no sé por qué a nosotros los latinos nos encantan que no entren a palo, como dicen en mi país. Nos encanta eso. Las iglesias donde son así están llenas de gente. De todo el mundo ahí, el pastor viene y saca el garrote y la gente feliz. ¿Siguiendo la verdad en quién? Yo no tengo que darle un garrotazo a usted. Si usted invierte en Dios y crece en Él, yo no tengo por qué tener que obligarlo a usted a hacer absolutamente nada. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Jesús solamente se disgustó una vez. ¿Está listo? Cuando la gente abusaba a otros dentro del templo. Si usted hace eso aquí, hay garrote. Porque es la única cosa que Dios dice, eso sí yo no lo tolero. Que la gente abuse de otros dentro del templo. Eso no lo aguanto. Dios no quiere eso de usted ni ninguno de nosotros. ¿Está conmigo? Sino Dios desea que sigamos la verdad. ¿En qué? En amor. Que usted y yo decimos, Dios, yo quiero hacer esto, quiero seguirte a ti. 4 cosas para crecer en Dios. Usted busque la unidad en Dios. Usted cambie su modo de ¿qué? Usted busque las cosas difíciles de Dios, trate de entenderla. Y 4, esté firme en la fe. Que cualquier cosita no lo mueva para allá. Que fulanito dijo y por ahí yo voy. Y por allí hay un aceite de porque si yo dónde, si me lo pongo en el dedo se me sana. Déjame callarme mejor ahí, me voy a aguantar. ¿Okay? ¿Qué le está diciendo la palabra de Dios? Crea lo que ella dice. Hay bendición en Dios, pero usted y yo tenemos que crecer en ella. ¿Está listo para crecer? Fíjese bien por qué quiero retarlo para terminar con esto. Mi deseo desde que yo era jovencito, yo dije, alguna vez soy pastor, nunca tenía la intención de serlo. Yo siempre dije, yo quiero una iglesia donde la gente está dispuesta a crecer en Dios. Porque si usted crece en Dios, usted va a ver el milagro de la salvación en su vida, en su hogar, en su casa. Y muchas veces nosotros como pastores estamos diciendo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me está bendiciendo a mí. Usted por ahí diciendo, pero a mí no me bendice, pastor, y mira, la cosa está difícil. No, ¿usted sabe por qué? Aplique las profundidades de Dios a su vida. ¿Está conmigo? En ese día yo deseo eso, que nosotros comenzamos a crecer y buscar, tal y como Pablo dice, aquella cosa que Él puso en nuestra vida como su llamado. Si Dios le habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.